Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 20 de marzo del año 2023. La mesa de hoy es 50 y 50, 50% a distancia, 50% presencial. Voy por orden alfabético. Mariela de Marco, en su casa.
Buen día.
Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros y a la audiencia.
Sigo. Santiago Gutiérrez, acá en el estudio. Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día para toda la audiencia y para los compañeros acá y a distancia.
Ahora voy a Teresa Herrera, en su casa, en Piriápolis, Maldonado. Buen día, Teresa.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Saludos.
Y el último de los saludos va para Martín Valcorba, que hoy es invitado en la tertulia, hoy debuta acá con nosotros. Lo ubican, economista, hoy asesor de la bancada del Frente Amplio, antes coordinador de inclusión financiera en el Ministerio de Economía y Finanzas. Martín, bienvenido.
Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
Vamos a ver qué tal te resulta esta experiencia.
Veremos qué tal.
Los oyentes dirán. Bueno, vamos al... Santiago.
La audiencia manda también.
La audiencia manda, sí. Bueno, vamos al primer tema. El Movimiento de Participación Popular oficializó ayer su apoyo a la precandidatura a la presidencia de la República del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. La decisión se confirmó al cierre del congreso de este sector que tuvo lugar durante el fin de semana en el Club Cordón, acá en Montevideo. Luego de que se anunciara su postulación, Orsi subió al escenario, lo hizo con una bandera del Frente Amplio en su mano izquierda. Habló y en el comienzo de su oratoria recordó su infancia y los primeros pasos en la militancia política. Después pidió unidad en la coalición de izquierdas para llegar al triunfo en las elecciones del año que viene, y lo hizo con un tono especialmente crítico hacia el gobierno.
Nos enfrentamos a un gran desafío, capaz que nuevo, sí, nuevo, que es sacar a este gobierno de donde está. El desafío es ganar en el 24. ¿Por qué? Porque tenemos mucho dolor. Porque nos duele lo que vemos. Solo hace falta caminar por nuestras calles, por todo el país. Nos duele que haya gente que quede rezagada. Entendí perfectamente el concepto ese de los Maya Oro. Porque quien entiende algo de ciclismo, queda claro que también se puede ganar por equipo. Y eso no corre. Porque esto es una carrera, eso es filosófico.
Lucía Topolansky, ex vicepresidente de la República, resaltó que de ahora en más Orsi va a ser un compañero para todo el Frente Amplio porque, agregó, el MPP no quiere encasillar su candidatura solo en ese sector. No queremos ponerle el sellito, enfatizó Topolansky y añadió, queremos una figura lo más amplia posible y más allá del Frente Amplio. Ustedes saben, además del apoyo de su propio grupo, el MPP, Orsi ya contaba con el respaldo expreso de la vertiente artiguista, que fue el primer sector con representación parlamentaria que lo postuló como precandidato el sábado de la semana pasada. Bueno, ¿cómo vieron esta noticia? ¿Cómo vieron la largada de la campaña por este lado? Santiago, bueno, de afuera, de tiendas ajenas, ¿qué dice?
De enfrente. Primero voy a tratar de ser lo necesariamente respetuoso por opinar sobre la interna de un partido que no es el mío y que por lo tanto no conozco más de lo que veo de afuera y del famoso chusmerío, a pesar de que tengo bastantes y muy buenos amigos frenteamplistas y muy buen vínculo.
No tenés por qué hablar de la interna, podés mirar la noticia desde afuera justamente.
Bueno, pero es una noticia de la interna frenteamplista.
Dale.
Lo primero que me llama la atención, más allá de es el momento. Si esto pasara en mi partido, que también está pasando de una forma u otra, yo diría cuál es el apuro que tiene el sector que sea por proclamar un candidato que ha intentado pasar y algunos frenaron y fueron y vinieron, pero esto es muy expreso. Obviamente no vamos a fingir demencia y creer que nada de esto es organizado y planificado, y está bien que así lo sea, pero es una especie de interna anticipada en lo que se tratan de marcar dos estilos bien distintos y me parecen bien interesantes por sus fortalezas y por lo que no tienen. Creo que Yamandú trata de mostrar un expertise político más amplio que Carolina, estructura, movimiento, gente, un congreso, adhesiones permanentes, la vertiente, tratar de ser algo más que solo el candidato del PP, que no me parece poca cosa, porque es un desafío grande ser el candidato del PP sin el PP, contra el estilo COSE, que es no tengo mayoritariamente todo esto. Tampoco creo que Carolina tenga un gran talento discursivo, pero tiene una inteligencia de manejo de imágenes muy grande. Es una hábil gestora de gestos, valga la redundancia, ominosos desde su posición de poder. Lo fue siendo ministra, lo fue siendo presidenta de Antel y lo es siendo intendente de Montevideo. A algunos nos pueden parecer bien, mal, pero que es inteligente, lo es.
Pero está ahí picando, sobrevolando y no concreta, ¿no? Todavía no está.
Yo creo que está manejando los tiempos de otra forma.
No está oficializada.
Con el diario del lunes veremos si mejor o peor. No me doy cuenta, por eso es lo que decía, que voy a ser lo suficientemente cauto. Y otra cosa que me llama la atención, y ya paso la posta, es Yamandú trata de construir una candidatura amplia, que sea algo más, que no sea del MPP. Me acuerdo de la campaña de Mujica como candidato a presidente, lo que se veía de enfrente era el candidato del MPP, es el candidato del extremo, que era un disparate grande como una casa, el PP no fue del extremo además, ¿no? En los hechos, quizás sí en la discursiva y en lo más superficial, pero de alguna forma el discurso es el mismo. Yamandú quiere ser el candidato de un frente más amplio, de un frente también más medido o captar una parte del centro, supongo yo. Pero de alguna forma la discursiva termina siendo la misma, sacar al gobierno, dolor, establecer un Uruguay caótico, que no sé cuánto suma. A mí me gustaría y me llamaría mucho más la atención ver un candidato del partido que sea de quiero ser mejor, quiero tener un proyecto mejor, superador, que me parecería buenísimo. Tampoco pretendo que en estos actos de este tipo establezca un líneas de programa de gobierno, pero quizás alguna idea. Y todo hasta ahora es simbología, palabras fuertes, etcétera, etcétera. Está bien. Creo que tiene mayor profundidad discursiva, tampoco tanta. Habla al final de algo de Artigas, se confunde la bandera de los 33 orientales con la de Artigas, pese a la familiaridad que tienen entre ellas. Y veremos qué pasa.
Tenías bastante para decir, ¿eh?
Tengo más todavía.
Voy a dejar al invitado para el final. Voy ahora con Teresa. Teresa Herrera, ¿cómo viste esta novedad?
Sin sorpresas, como todos, ¿no? En realidad era claro que esto iba a ocurrir. Lo de los tiempos políticos, bueno, a mí me parece que hace tiempo que esto tenía que darse, porque además... me parece que si se pretende desde la candidatura de Orsi avanzar hacia la posibilidad de lograr esos, que lo dijo muy explícitamente hoy Lucía Topolansky, ¿no? Esos 30 y algo mil de votantes que son quienes definen la elección, quienes van de un lado al otro. Y bueno... Digo, obviamente la carrera hay que empezarla ahora, porque además muchos de esos votantes están en el interior, por si no es una persona muy conocida en algunos lugares del interior, a pesar de que los hechos, las encuestas nacionales lo dan como por ahora la persona que la gente más visualiza como candidato y futuro presidente. Entonces, en ese sentido me parece que la estrategia no es desacertada, porque me parece que al contrario, clarifica, ¿no? Y consolida una posición que ya se venía dando. Con respecto al resto de candidatas y candidatos del frente, evidentemente la pulseada entre Carolina y Orsi es visible, ¿no? Digo, lo ha sido desde hace bastante tiempo. Y yo creo que, bueno, que ella está manejando otros tiempos, tiene otras. No tiene una estructura partidaria que por lo menos hasta ahora claramente la apoye, no se sabe muy bien qué va a pasar, entonces ahí me parece que ella está siendo cautelosa y tratando de generar cada vez más adhesiones de otro tipo. No la veo fácil para ella, primero porque es mujer y eso ya es un hándicap, en lo político y en todas las actividades, pero además de eso, porque me parece que sin la estructura militante del frente es muy difícil llevar adelante una candidatura, lo cual no quiere decir que a lo mejor cuando sea la interna no haya una sorpresa, no sé. De todo modo, por lo que dicen las encuestas, parecería que no, pero no puedo afirmarlo. Y lo dejo por acá, después seguimos.
Y ahora voy a Mariela.
Sí, bueno, de sorpresa nada, es una candidatura muy cantada, todos la esperábamos. Sí me llama la atención como a Santiago la oportunidad, porque estamos a 8 o 9 meses del Congreso del Frente, que tiene que autorizar a los precandidatos a concurrir en las internas, en las elecciones internas. Entonces, digo, en ese sentido me resultó un poco prematuro, pero seguramente es una, digo, tratándose del MPP, es una movida política tendiente a desalentar, pienso yo, otras posibles candidaturas fuera de la de Carolina Cose, que también está cantada, que pudieran andar por ahí, me parece. Me parece que no
Santiago,
hay tanto espacio.
Santiago hace que sí con la cabeza, como que compartes.
Comparto, pero no me animé a decirlo, no ser atrevido.
A ver, Mariela.
No quiere decir que Mariela
sea. Pero no sé nada más que esto, es lo que uno siente, es decir, si yo me apuro, un motivo tengo, porque el MPP uno no puede esperar, más allá de que ellos son talenteadores natos, pero no puede esperar que hagan cosas sin un propósito. Todo lo que hacen tiene un propósito. Uh-huh. Lo que hizo la vertiente hace unos días también tenía un propósito, que obviamente estaba pactado, en mi opinión, que era hacer de cuenta que Orsi no es el candidato solo del MPP. Está bárbaro, todo bien, pero es el candidato del MPP, más allá de que otros se sumen. Sobre el tema de sus posibilidades, es frente a Carolina Cose, que parece ser la candidata cantada con la que deba competir, es un poco difícil anticipar. A mí me parece que Orsi entra mejor, suele ser un tipo más potable para los que no son frente amplistas, que de última es a quien hay que dirigir todo esto, ¿no? Porque si no se convence a esas 30.000 personas que son las que se cambian de partido o las que le dieron el triunfo a la calle en la última elección, no se gana la elección. Entonces digo, él entra mejor en ese grupo, pero nunca puede evitar, y ayer lo vimos, hacer ese discurso frente amplista, todo está horrible, el dolor, no sé qué, parece que estuviéramos en un país destruido, que eso, digo, en algún momento algún asesor, no yo, ahí le dirá, Chamandú, por ahí no, porque vos tenés que convencer a esos 20 o 30 o 40. A mí me da la impresión igual que Carolina logra posicionarse. A ver, Carolina logra que los medios le presten atención y por lo tanto sale más en la televisión y en los radios, radios y en los diarios, eso la posiciona a nivel nacional mejor que a él.
Ahora, muchas veces y aparece como centro de polémicas, ¿no? De controversias.
Sí, pero
de
también
debates.
Es más hábil mostrando lo que hace, así sea un titular. Digo, el plan ABC es bastante titular. Sin embargo, salió en todos los informativos. En cambio, lo que hace Chamandú, capaz por la cuestión centralista que tiene este país, en general no sale mucho. Qué sé yo, ahora en Ciudad de la Costa están haciendo todo un manejo nuevo con los contenedores. Yo no vi que saliera ningún informativo. Y es una cosa bien importante, porque es un cambio en un tema endémico, en el problema endémico en el país, como es el tratamiento de la basura, la corrección, la recolección de la basura. Entonces, digamos, yo en ese sentido me parece que le falta cierta cosa a Chamandú. Cabe esperar que ahora que empieza la campaña, más allá de que sea una pre-campaña, digamos, bueno, esas cosas se corrijan. No sé, sí. Hasta ahí puedo, es lo que yo puedo decir. Vamos a ver, es una carrera interesante la de ellos dos.
Vamos a ver, vamos a escuchar al cuarto. Muy al cuarto, bien. Al invitado, Martín.
Sí, yo coincido con varias de las cosas que se han dicho, con otras no. Me parece que Jean-Van Duvorsy es uno de los candidatos cantados, sin ninguna duda. La definición del MPP era algo natural y esperado, y por lo tanto no es sorpresa, no es noticia. Uno puede discutir la oportunidad, que era un poco lo que planteaba Santiago y planteaba ahora Mariela. Y a mí acá en esto me parece importante diferenciar lo que son los pronunciamientos formales de lo que es la sustancia. Porque uno podría decir, en realidad, en campaña están todos los partidos. En campaña está el gobierno. En campaña ya la campaña se instaló. Entonces, decir que es apresurado, apurado, anticipado, definir formalmente una candidatura, yo creo que no es lo relevante. Y aun cuando uno escucha las declaraciones de Álvaro Delgado, cuando uno escucha las declaraciones de Javier García, los propios ministros, el secretario de Presidencia de la República, se queda claro que el gobierno ya está en campaña. Cuando uno analiza...
Quizás corregiría, el Partido Nacional está en campaña, o sectores del Partido Nacional están en campaña. El Partido Colorado no lo vemos en campaña, ¿no?
Bueno, el Partido Colorado tiene una realidad bastante compleja.
Por eso digo,
Cabildo Abierto sin duda está en campaña.
De otra manera, ¿no? Porque no tiene que definir el candidato, ¿no?
Pero sí marcando un perfil que tiene un objetivo claro.
Ah, bueno, ahora entendí.
Que tiene un objetivo claro, que es posicionarse de cara a las elecciones. O sea, las salidas de Cabildo no son para mejorar el gobierno. Es para diferenciarse, marcar un perfil propio, que tiene una lógica político-electoral por detrás. El presidente, en la noticia que salió en El País el fin de semana, lo dejó claro en la reunión que tuvieron con los socios de la coalición. Es decir, él dijo que iba a jugar en el límite de la Constitución, involucrándose personalmente en la defensa del gobierno, porque esa era la mejor campaña que podía hacer para ganar las elecciones. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Me parece que no tiene mucho sentido centrarnos en una cuestión formal, porque me parece que lo relevante es la sustancia. Con respecto a las candidaturas del Frente, es claro que hay dos nombres que están desde hace tiempo sonando, no son novedades, Carolina Cose y Jean-Van Duvorsy. Yo creo que seguramente la interna del Frente tenga más competencia. En particular, creo que Mario Vergara va a terminar consolidando su candidatura.
Viene demorando la decisión.
Viene demorándola, viene construyendo una candidatura. Y yo creo que esto es el otro tema importante. En el Frente, este proceso de definición de las precandidaturas se da en el marco de un proceso de renovación de liderazgos. Y eso no es poca cosa. O sea, venimos de un liderazgo muy fuerte, de tres personalidades que, dominaron la vida del Frente en las últimas décadas. Y esta es la primera elección clara, porque la pasada en parte fue como una transición, pero esta es la primera elección clara de renovación de liderazgos después de una derrota. Entonces, todo eso hace necesario que las candidaturas se trabajen desde antes. Porque, el conocimiento que, y lo decía, creo que era Mariela o Teresa, el conocimiento que tenemos de Yamandú o de Carolina a nivel nacional no es tan claro. El conocimiento que tenemos de Mario tal vez sea menos claro, y por lo tanto eso requiere trabajar desde mucho tiempo antes. Y eso es lo que creo que han estado haciendo tanto Yamandú, Carolina, como el propio Mario, y como también lo están haciendo, como decía, los candidatos potenciales de gobierno y Cabildo en su ánimo de posicionarse, y el Partido Colorado, que está en un laberinto.
Me llamó la atención, quería esperar que terminaran las cuatro intervenciones, pero me llamó la atención que, a propósito del Frente Amplio, nadie mencionó a Andrés Lima. ¿Qué pasó? Porque de hecho está lanzado en campaña, ¿no? Hoy más temprano, cuando hacíamos la entrevista con Lucía Topolansky, yo señalaba, es el primer precandidato formalizado, el primer precandidato en todos los partidos. Y ella decía, ojo, pero Andrés Lima ya está, Andrés Lima ya está en carrera. Uh-huh. Y es cierto, ha habido proclamaciones del intendente de Salto, pero como que corre, no sé, en otro espacio. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué decís,
Martín? Me parece que tiene que ver con el país macrocefálico, eso, mucho, Emiliano, ¿no? Es decir, Andrés Lima es un candidato que está en un departamento, que tiene el apoyo de gente del interior también. O sea, Me parece que tiene que ver con eso, lo que se hablaba recién de la posibilidad de salir a los medios de carácter nacional, la aparición. Ahí hay un problema claramente comunicacional. Nosotros sabemos quién es Andrés Lima, los salteños y las salteñas saben quién es Andrés Lima, pero sí creo que si le vamos a preguntar a cualquiera que no esté en esa zona, está difícil para Sagitario, ¿no?
Después entonces, están los otros, los que dicen, sí, está bien, Andrés Lima precandidato, pero el juego de él es otro, ¿no?
Sí, yo creo, digamos, es otro de los nombres que está arriba de la mesa. Uno podría agregar el de Andrade, que dependerá también de la decisión que en última instancia tome Carolina Cose y el propio Partido Comunista. La realidad de las candidaturas, las precandidaturas dentro del Frente, todavía está en proceso de definición. Este es el primer movimiento. Yo, si tuviera que hipotetizar sobre cómo me imagino que terminará siendo sobre el final la carrera, creo que los tres nombres que tienen mayor posibilidad de consolidar su precandidatura son claramente Yamandú Borges y Carolina Cose y Mario Vergara, pero no descarto que puedan surgir otros también, ¿no?
Bien, Santiago. Primero un comentario sobre algo que decía Mariela. Yo creo que también parte, no es como crítica ni nada, es un intento de análisis del, entre comillas, apuro, que no creo ni que haga bien o mal, es un elemento nomás que está arriba de la mesa. Creo que en defensa de alguna forma de plantar un muro contra votos que naturalmente Vergara le puede quitar al MPP en una interna que, allá a Yamandú Borges más que al MPP, en una interna que tiene pinta de que puede llegar a ser dinámica y competitiva, creo que el MPP mueve rápido y primero gestiona con la vertiente su apoyo previo, que lo que gestiona antes todavía es que la vertiente no se una a convocatorias sereñistas progresistas.
El factor vertiente antiguista es importante en este juego, ¿no? Porque muchos seguramente pensaban, no sé, hace unos meses, que la vertiente iba a estar con Vergara, si Vergara iba de precandidato, ¿no?
Por eso, ahora que lo vemos con un poquito de, no sé si es el del lunes, el diario, pero capaz que es el del sábado o el domingo, mirás para atrás y decís, bueno, todo esto tiene un poco más de sentido. Los momentos y los tiempos, concuerdo con Martín, son relativos y propios de las internas que se plantean dentro de los partidos.
Cuando el fin de semana anterior la vertiente se pronunció oficialmente por Yamandú Borges, justamente uno de los énfasis que ponían era que les parecía importante que el primer apoyo no fuera del propio MPP. Claro. Mostrar que el nombre de Borges iba más allá de su propio grupo, el MPP.
Por eso.
Pero ellos decían que no habían coordinado nada con el MPP, ¿no?
En política no hay casualidades. Pero una cosa más, y también tomando lo que decía Martín, que me parece bien interesante e importante para el próximo periodo electoral y para el próximo periodo que enfrenta el país de acá unos cuantos años. Uruguay llega a este momento, a este 2023, naturalmente en un proceso de recambios de liderazgos políticos en casi todos los partidos, salvo en Cabildo Abierto, que sigue siendo una novedad para la larga historia del país. Va a ser la primera elección sin Mujica, sin Astori y sin Vázquez, liderando el Frente Amplio. Va a ser la primera elección sin La Calle Herrera, sin Larrañaga, sin Volonté, desde que volvimos a la democracia, ¿no? Y va a ser la primera elección en el Partido Colorado sin Sanguinetti, sin Valle, sin Amorín Valle, liderando el Partido Colorado. O eso parece hasta ahora. Eso trae toda una catarata de interrogantes. La primera que se me ocurre a mí es cómo vota realmente el MPP sin Mujica. ¿Es esa catarata impresionante de votos? ¿O al delegar el liderazgo deja de ser esa catarata imponente de votos? No lo sé. ¿Cómo hacen los candidatos que son sucesiones, digamos, como Yamandú y como Delgado, por ejemplo, para hacer la continuidad de un movimiento exitoso, pero tratar de diferenciarse para no ser el delfín, el que dijeron usted es mi pollo, porque ese históricamente pierde. Pierde en el Frente Amplio, pierde en el Partido Nacional y pierde en el Partido Colorado. Entonces tiene varias interrogantes importantes que creo que además el recambio generacional tiene que ver también con el fin de una etapa grande de 40 o 50 años de Uruguay, que es la postdictadura. Todos estos liderazgos, con sus vaivenes, fueron quienes lideraron también el proceso de todos los partidos políticos hasta el día de hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué tiene que ver eso con el Uruguay de adentro? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Uruguay para volver a crecer de ese país que en estos 40 años duplicó su PBI, bajó su pobreza a la mitad, pero parece que el barco se empieza a frenar un poco? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Uruguay con esos liderazgos y con los que vendrán después para volver a crecer una tasa que nos aleje del hartazgo?
Teresa o Mariela.
No, yo
Mariela no habló todavía.
Andrés Lima. A mí me da la impresión que él está jugando solo en una disputa que no se puede jugar solo. Es decir, si no hay un sector político a la interna del frente más o menos grande que lo promueva, que lo impulse, la candidatura de él va a morir en la orilla, me parece a mí. Sobre todo porque lo que decía hoy, tampoco es que hay espacio para tanta gente. La gran incógnita de
ahí
lo
estás
que está
hablando, perdón, de Andrés Lima.
De Andrés Lima.
Ahí está, sí, porque al principio no se te entendió bien. Lima, perfecto.
Ah, volviendo a Andrés Lima, decía yo. Yo no le veo estatura nacional en el sentido de que no lo veo, no pudo construir en estos dos periodos como intendente de Salto un liderazgo nacional o acuerdos relevantes con sectores políticos nacionales. Yo no lo veo hacer eso. Capaz que lo hace sotoboche y no se nota, pero yo no lo veo. Creo que la gran incógnita de la interna del Frente Amplio en este momento es qué va a hacer el Partido Comunista, porque aunque no sea tan relevante en votación, que aunque ha venido mejorando después de la debacle de la caída del muro de Berlín y todo aquello, igual no es, en términos de votos no es tan importante, pero en términos de estructura política, de aparato, es el más importante de todos, ¿verdad? Y en una interna ya sabemos cómo pesa el aparato. Entonces, digo, quien se lleve el apoyo del Partido Comunista me parece que es el que gana, más allá de lo que digan las encuestas. Yo lo veo así. Después, lo de Vergara da la impresión de que los sectores de lo que se llamaría centro-izquierda en el Frente Amplio están chicos y muy dispersos, y no están pudiendo acordar entre sí. La prueba está justamente que la vertiente que solía ocupar ese espacio o parte de ese espacio se les fue apoyar al candidato del MPP. Es rarísimo eso, en realidad, en términos ideológicos, es rarísimo, pero bueno, ya está, ya se hizo. Entonces,
Martín,
digamos.
Martín, creo que te quiere interrumpir ahí. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, está bien. Yo ya
por una alusión.
No, yo creo que la vertiente artiguista es un caso aparte, digamos. Yo no. Pero, digamos, lo que sí creo que es importante plantear es que en realidad ese espacio de centro-izquierda, ese espacio, digamos, serenista, progresista, no está tan chico, ¿no? O sea, cuando uno mira el último dato objetivo que hay, que es las internas del Frente Amplio, que son internas donde vota esencialmente el aparato militante, donde estos sectores tienen menor participación. Convocatoria Serenista Progresista, que se había conformado unos meses antes, fue la tercer fuerza, ¿no? Y muy cerca del MPP y muy cerca del Partido Comunista. O sea, claramente en el Frente hoy están configurados tres grandes espacios, pueden haber más, sin duda, pero en términos de caudal electoral, que es el del MPP, el Partido Comunista, el espacio, digamos, que reúne el Partido Comunista, y la Convocatoria Serenista Progresista. Por eso yo creo que, digamos, seguramente terminemos en un escenario en el cual podamos tener esas tres candidaturas. Y la vertiente artiguista ya estuvo por fuera de Convocatoria Serenista Progresista en la propia interna, y la votación de la vertiente artiguista no fue buena. O sea, cuantitativamente, electoralmente, hoy no es relevante. Tiene, obviamente, una trayectoria y tiene dos senadores producto también de una cuestión de ingeniería electoral.
Impresionante.
Pero entonces, creo que esos tres grandes sectores son los que se configuran hacia ahí, con tres candidatos que son potentes, ¿no? Porque tanto Yamandú, Orsi, como Carolina Vergara, Carolina Cose, como Vergara, son candidatos que me parece que son muy potentes. Los tres vienen con mucha experiencia en gestión. Digamos, yo creo que tanto, y creo que lo señalaba Teresa, me parece, tanto Yamandú como Mario tienen la característica común de tener la capacidad de convocar sectores extra del frente. Que Carolina Cose yo creo que tiene un poco menos. Y eso es un activo importante En particular cuando uno mira las encuestas actuales y ve que el Frente hoy, de acuerdo a los relevamientos que se hacen, reúne una intención de voto que supera a todos los partidos de la coalición sumados. Y por lo tanto, lo que pasa en la interna del Frente va a ser algo relevante para el futuro del país también, ¿no?
Lo último contigo, Teresa.
Sí, yo creo que el Frente ahora tiene una tarea difícil para realizar, ¿no? Esto que acaba de marcar Martín en torno a esos tres sectores del Frente bien definidos, yo estoy totalmente de acuerdo. Si uno se pusiera a pensar, bueno, ¿quiénes tendrían más posibilidad de captar los votos de ese sector fluctuante? Seguramente es la convergencia cerreñista, no cabe ninguna duda de eso, ¿no? Digo, porque ese sector obviamente no va a votar probablemente un candidato del Partido Comunista y el MPP tampoco. Entonces, o sí, porque qué sé yo, yo creo que muchos de ellos votaron a Pepe Mujica en su
momento. La gente vota, ¿cierto? Personas, me parece.
Por eso mismo. Sí, no, yo no estoy diciendo que no, pero de todos modos, acá hay dos instancias además, porque una instancia es la interna, que como muy bien señalaba Mariela, si tenés el apoyo del Partido Comunista seguramente salís bien posicionado, no sé, no ganás, pero salís, porque digo, la historia anterior demuestra que no, con el apoyo del Partido Comunista no se gana, pero se posiciona bien, y además después el Partido Comunista siempre tiene una buena incidencia en torno a los parlamentarios, bueno, y todo lo que son las negociaciones políticas, de tener una estructura militante que sostiene mucho al Frente Amplio, más organizada además incluso que el propio MPP, que es más tipo movimiento que tipo organización así como tal. Entonces yo creo que, bueno, que va a ser muy interesante mirar qué es lo que pasa y cómo queda finalmente en la interna posicionado cada uno de estos sectores. Y también me parece que va a depender mucho de la capacidad de convocatoria que tengan los sectores para la interna, que como muy bien decía Lucía Topolansky hoy, no es una interna en sentido estricto, porque puede ir a votar quien quiera. Entonces también hay que ver ahí cómo se producen los juegos de las seducciones de los candidatos, ahí comparto totalmente lo de Santiago y la candidata, a ver cuánta gente por fuera de las estructuras frentistas se sienten convocadas a votar. Y eso creo que tiene que ver con una serie de cosas que hoy en día además, bueno, capaz que me meto en el tema próximo, pero tiene que ver con muchas variables comunicacionales que no son las tradicionales de la política tradicional.
¿Damos el punto por suficientemente discutido?
Sí, por un tema de tiempo sí tengo algunos comentarios.
Veo que tenías algo más, dale, 30
claro,
segundos.
No, breve, creo que reafirmo que creo que la gente suele votar personas, los liderazgos son muy personalistas en Uruguay y está bien que así lo sean, es parte del juego.
Sí, ahí hay una de las preguntas, ¿no? ¿Cuánto se parece en ese sentido Orsi a Mujica?
Exacto.
El anterior candidato surgido del MPP.
Por eso, ¿no? esa era la duda, y creo que Yamandú haría muy bien en no intentar parecerse a Mujica.
Y el otro comentario en el estribo, que yo creo que también la idea del cuco del MPP y que es candidato del MPP, también es algo que ha ido cambiando con el tiempo. O sea, el MPP es de los sectores que más ha aprendido, si uno, digamos, para decirlo de alguna manera, de la experiencia de gestión. Y ha sido un pilar en todo lo que han sido los gobiernos del Frente. Entonces, tampoco es que... Y todo el proceso de crecimiento que tuvo el MPP lo ha ido acercando, en particular, por ejemplo, al interior. Entonces, hoy no es aquella imagen que teníamos de que el MPP...
Sí, sí,
yo creo que hoy el MPP es una puerta de entrada al Frente, como lo es también Convocatoria Serenista Progresista, porque le hablan a sectores de la sociedad diferentes y son las puertas a partir de las cuales el Frente seguramente pueda crecer, ¿no?
Comparto.
Ya volvemos, ya seguimos en La Tertulia con otro tema también de la política de acá, de nuestro país.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.